89.1
CRC Radio,
89.1
CRC Radio.
Al punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes, les habla Rodolfo Pisa, estamos en un programa más de Al punto con Pisa, que siempre hacemos los jueves con don Jorge Mora. Estamos en CRC 89.1 Radio. Buenas tardes para los que nos siguen por este medio y en las repetidoras en los distintos horarios. Hoy tenemos, además de Jorge Mora, tenemos dos invitados. Bienvenidos. Me refiero a doña Sonia Madrigal. Ella es abogada y regidora municipal de la Municipalidad de Curridabat. Y don Oscar Mora, que es profesional en telecomunicaciones y regidor, y que además ejerce como presidente del Consejo Municipal. Estaremos acompañándolos don Jorge Mora y Rodolfo Pisa. Bienvenidos, muchas gracias, y bueno, empecemos tal vez por doña Sonia, para empezar primero por las mujeres. Hablemos un poco quién es Sonia Madrigal.
Pensado siempre.
Creo que tenemos un problema aquí en Nos Avisan. Pásese usted a este micrófono porque parece que no se está oyendo. Don Jorge Mora ahorita se incorpora. Vamos a ver dónde lo incorporamos. Comparte el micrófono. Adelante, doña Sonia. Disculpen ahí todos los que nos siguen. Seguimos en CRC 89.1 Radio Al punto con Pisa, quien les habla, Rodolfo Pisa. Estamos hablando con doña Sonia Madrigal. Doña Sonia.
Bueno, buenas tardes, mucho gusto estar acá. Hoy estábamos consultándome quién es Sonia Madrigal. Bueno, cuando hablamos de mi persona, yo siempre pienso que lo que me define es que soy una soñadora. Muchas veces han habido situaciones complicadas en que los sueños han sido los que me han logrado llevar a cumplir metas. Algunos sueños no son tan fáciles como ser política, pero estoy contenta realmente de lo que está sucediendo en este momento en Curridabat.
¿Por qué decidiste ser regidora?
Bueno, regidora soy porque un señor que está aquí con nosotros, don Oscar Mora, me involucró y me convenció de que había que invertir tiempo en Curridabat. Y no me siento mal, realmente fue un buen consejo el de don Oscar.
Bueno, muchas gracias. Creo que todavía nos queda pendiente un poco quién es Sonia. No, interesa más qué es lo que ha pasado, los prolegómenos, lo que ocurrió antes de llegar a ser regidora, por ejemplo, ser mamá, ser profesional, la actividad ordinaria durante la vida, la escuela, el colegio, bueno, algo más.
Bueno, le puedo decir que soy una mamá joven, fui mamá muy joven, desde ya a los 25 años tenía dos hijos. Ya me había graduado porque también fui muy precoz en eso, estuve en la universidad muy joven, y ser abogada, mujer y joven no es fácil. La carrera de derecho en esa época sobre todo era un campo casi de hombres. Ingresar a trabajar en algunas instituciones sin que me dijeran linda muñequita, siéntese aquí, eso fue todos los días, y de aprender a hacerme un nombre y a darme a respetar por lo que hacía, por la forma que trabajaba, pues fue todo un proceso. Pero bueno, aquí estoy, ese sobrevivir es bueno, de la UCR. Me gradué de la UCR en 1980.
¿Y qué son tus hijos? ¿Qué son?
Mi hijo mayor es economista, pero ahorita está enfocado en mercadeo. Uh-huh. Y mi hija menor es educadora y esa trabaja en todo. Es increíble porque es entrenadora de gimnasia, ama de casa, mamá. Y muchísimas veces, además, una mujer súper emprendedora. Es una chica joven, pero muy emprendedora. Y de mi hijo le digo que es de esos errantes porque salió a estudiar a Francia y se fue, decidió me voy y se fue de una vez, no volvió, ese bandido.
¿A dónde está? ¿En qué parte de Francia?
En París.
Lo digo porque mi hijo vive en París y trabaja en París. Ah, mi hijo menor, Alejandro, uh-huh. Él se fue a estudiar su maestría, él se graduó de abogado, pero se sacó administración de empresas en el sur de Francia, en Aix-en-Provence, cerca de Marsella. Y bueno, ya luego le ofrecieron un trabajo allá en París y vive y trabaja allá. De manera que es una coincidencia. Él tiene 29 años, así es que ya no es tan carajillo como dicen. Bueno, ya tenemos también a don Jorge Mora. Estábamos hablando primero con Sonia Madrigal, que es regidora en la municipalidad de Curriabat, y estamos también como invitado a don Oscar Mora, que es también regidor, pero presidente municipal. No tiene parentesco con don Jorge, pero aunque tenga el mismo apellido, amistad sí. Y bueno, bienvenido, la misma pregunta, ¿quién es Oscar Mora?
Muchas gracias, don Rodolfo y Jorge, por la invitación. Es un placer para mí poder compartir con ustedes un poquito de mi historia de vida. Yo soy un emprendedor desde joven. Soy un ser humano con cualidades de colaborativas desde niño. Desde muy chico tuve el privilegio de poder ayudar a otras personas en diferentes campos, y también desde muy niño empecé a ser un emprendedor. He vendido de todo prácticamente en la vida, desde culantro, dice mi mamá, que sembraba.
Está bueno el culantro, pero no tanto.
Sí, verdad, se me acaba de acordar de eso. Exactamente. Desde el culantro que decía mi mamá que sembraba en una huerta al frente, en el jardín de la casa. Jaleas de guayaba, taller de motos. Bueno, y me hice profesional en telecomunicaciones. Hasta el 2014 desarrollé una empresa de telecomunicaciones. Quizás usted fue cliente mío, porque casi la mitad del país en algún momento fue mi cliente, a través de una central telefónica o a través de los primeros celulares que el ICE autorizó a empresas a vender, que éramos solo 10 empresas las que estábamos autorizadas. Uh-huh. Y que había que ir al ICE, comprar la línea, por 60, bueno, dejar el depósito de los 60,000 y le daban una boletita. Esperarse
un año y medio, 2 años.
Y con esa boletita iban a una empresa como la mía, donde compraban el teléfono, y nosotros mandábamos esa boletita por fax, que ya no existe. Ya, bueno, ahora sí le preguntamos a un chico que qué es un fax, no sabe ni siquiera qué es. Y el ICE les activaba la línea. Bueno, me dediqué la vida a ser un profesional de las telecomunicaciones. Trabajé con compañías como LG Electronics, que es una firma coreana, ¿verdad? Muy importante. Uh-huh. Y también con otra que se llama NEC Unified Communications, que Jorge, que está en ese mundo, sabe, digamos que es una Fortune 500, ¿verdad? Es una empresa japonesa. Así que mi vida ha sido un poco eso, vivir el emprendedurismo desde la raíz. Pero
¿padre?
No soy padre, soy padrastro, ¿verdad? Tengo una relación con mi pareja, tiene un chico de 16 años, disfruto muchísimo esa relación, digamos, me cambió, uh-huh, la vida también. Y he tenido una experiencia, digamos, muy cercana a ser padre, desde el no compromiso de serlo, ¿verdad? Pero con el gran amor que puede uno tener y dar por un chico que además tiene cualidades espectaculares. Así que, sí, no soy padre, no tuve hijos. Eso fue una decisión de vida, un poco particular tal vez para la edad que yo tengo, que tengo 50 ya 51 casi cocinados porque los cumplo el otro mes. Pero yo tomé la decisión y es raro que a la edad mía, digamos, o personas de mi edad hayan tomado la decisión de no ser padres.
Hay,
¿sí?
Hay un tema que es un tema que habrá que conversar aquí en el futuro, no hoy, que es el tema de la natalidad en el país. La natalidad ha caído tan radicalmente que de 85 mil niños que nacían en el año 1985, hoy no llegamos ni cercano a 60 mil. Es decir, hay una caída, uh-huh. Y eso que somos mucho más, o sea que proporcionalmente la caída es tremenda. A nivel nacional andamos ahí en 1.4 hijos por mujer actualmente, pero eso incluyendo a las extranjeras. Uh-huh. Si solo tomamos en cuenta a las mujeres costarricenses, andamos en un promedio de 1.1, 1.2. Eso quiere decir que estamos entre los países que menor natalidad tenemos en el mundo. Uh-huh. Y recuérdese que para poder, digamos, mantener la población en el mediano y largo plazo, porque todavía tenemos un montón de gente, todavía gracias a Dios nos morimos muchos menos que los que nacemos. Lo cierto es que para mantener la misma población en el mediano y largo plazo, la mujer, el promedio es de 2.1 hijo por mujer. Es decir, más o menos un poquito más de los dos, porque hay una mortalidad infantil al principio que baja ese número. Pero ya es un tema que habrá que conversarlo en otra ocasión. Don Jorge Mora.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta linda tarde de jueves. Saludo también a Sonia Madrigal y a don Oscar Mora que nos acompañan hoy, y a usted, don Rodolfo. Muy agradecido también de un día más de vida que el Señor nos regala. Yo hago puente con Oscar, ¿verdad? Porque similar a Oscar, yo soy padre de corazón, ¿verdad? Lo que tengo es un hijo de corazón, que es como me gusta a mí llamarlo. Es una forma diferente de amar, ¿verdad? Entonces yo creo que es un crecimiento también para los dos, tanto, tanto para los chicos, las chicas que tienen padres o madres de corazón, como para uno que decide, porque es una decisión, uno decide ser padre de corazón en ese momento, y realmente es algo hermosísimo, ¿verdad? Que la verdad yo creo que es bonito. Al igual que Oscar, yo también tomé la decisión, digamos, en un momento de vida de dar mi realidad laboral y de mis metas y pasiones. A veces era un poco complicado este tema de un embarazo, y decidí, pues, después de un plazo, pues no tenerlo. Y bueno, tuve más bien la bendición más adelante de convertirme en un padre de corazón de un chico de 17 años.
Sí, padre de corazón, a mí me gusta mucho la expresión, es la primera vez que la oigo. Vamos a decir, nosotros a veces deberíamos buscar palabras que tengan un significado siempre más positivo. Por ejemplo, en español nosotros decimos suegra o suegro. En inglés sería mother-in-law, father-in-law. Digamos, madre bajo la ley, sí. O padre bajo la ley. O padre político, madre política, pero en francés de pronto ahí nos da una expresión mejor aún, que es la belle-mère y le beau père, es decir, el buen padre, el bello padre y la bella madre, para decir a la suegra, la bella madre, más de uno se va a escandalizar cuando uno dice que llamáramos bella madre como los franceses a la suegra.
Sería bueno, me parece.
O al suegro llamarlo el padre guapo, para ponerlo así. A mí no me importaría que me cambiaran, digamos, con mi suegro, digo, con mi yerno y con mi futura nuera, no me importaría tanto que me llamaran el suegro guapo. Bueno, ya entrando en materias, Jorge, si alguna pregunta que quieras.
No, tal vez un comentario. Hablamos ahora un poquito y escuchamos sobre esa mujer, madre, abogada, que también es mujer política, que yo creo que es un tema bastante importante, que es regidora actualmente municipal. Pero hay una característica que a mí me gustaría resaltar de Sonia, y es que cuando uno la ve o se acerca a ella, siempre lo recibe con una actitud muy positiva y con una sonrisa, ¿verdad? Entonces yo creo que a pesar de los retos que tuviste también, que nos comentabas cuando estabas estudiando por ser mujer en un mundo donde en ese momento pues había pues mayor machismo y se daban pues comentarios no correctos, en su momento, a través del tiempo siempre has mantenido, desde que te conozco, siempre has mantenido pues una sonrisa para cualquiera, o sea, para cualquier persona que se te acerque y con la cual tienes que hablar. Entonces me gustaría comentar un poco sobre el tema de la actitud, qué hay detrás de esa sonrisa, sí, y esa actitud positiva de Sonia Madrigal.
Bueno, me encanta que lo digas, porque realmente a veces cuesta reconocerlo en otras personas. Y yo creo que en la vida me ha enseñado que es mucho más fácil acercarse a las personas con buena actitud que cerrar una puerta en la entrada. Cuando hay personas que son muy inteligentes y sobre todo quizás muy reconocidas, pero que cierran la entrada, porque cuando tratas de acercarte simplemente se muestran muy, muy oscuros, digo yo, una persona que no me da esa sensación de apertura. A lo largo de mi vida he conocido personas así, que aunque admiraba, y lo digo por profesores que conocía, admiraba muchísimo, al momento de tener una conversación, la situación cambiaba totalmente y mi percepción también. Pero así como conocí a esas personas, yo tuve la dicha de ir con una beca a Italia. Y nosotros, cuando estudiábamos Derecho, estudiábamos al profesor Carrozza como un tratadista internacional famosísimo. Y resulta que yo llego a Italia y él nos invita a su casa. O sea, lo primero que hace es, muchachos, vengan.
Sí, que en Europa eso es muy poco común. En Costa Rica es un
sí,
poquito más.
Sí, pero allá el señor nos dijo, vengan a mi casa, les voy a hacer un espagueti, vamos a pasar un buen rato, quiero que me cuenten lo que ustedes quieren hacer aquí, porque yo iba para un curso. Quiero que me cuenten en qué les puedo ayudar. Y yo en ese momento dije, wow, esto no puede estar pasando. Yo saliendo de la universidad y que un profesor de los que he estudiado toda la vida me diga esto y nos invite y nos lleve a su casa y nos acoja como si fuéramos sus hijos, de tal. Inclusive yo lo llamaba para preguntarle cómo decía algunas cosas en italiano, porque yo no sabía italiano totalmente, a ese nivel de confianza. Y fue como mi mentor en esos meses en Italia y realmente me sentí como... Me dio la clave, esa es la clave. Tenés que tener una buena actitud y aceptar a todos los que lleguen, porque todas las personas te enseñan algo. Y la que menos pensás, la que algunas veces tal vez tenés una percepción equivocada, al conocerla la vas a encontrar, le vas a encontrar algo valioso. Y eso me ha permitido abrir muchas puertas a lo largo de mi vida. Y me siento muy satisfecha de que lo reconocieras hoy, Jorge, porque no lo hago a propósito, no lo tomé como una decisión, sino simplemente tomé un ejemplo de alguien que marcó mi vida en su momento y creo que ha servido muchísimo. Oscar y yo tenemos una amistad de muchos años y yo siempre lo que le digo es...
que sonría
algo,
más.
Que sonría más. No, yo le digo, lo mejor que he tenido con Oscar es esa poder llegar a conocerlo a pesar de su postura, ¿verdad? Es conocer la persona que está ahí detrás de él, de lo que tenemos como fachada.
Bueno, en parte por eso yo siempre empiezo por quién es la persona que está sentada con uno. Uno no debería empezar siempre pues con las preguntas de fondo, porque al final... También a través de las ondas de la radio y de las otras plataformas, la gente quiere saber quiénes son los que están sentados conversando. detrás de los micrófonos.
De hecho, don Rodolfo, aprendí en algún momento, haciendo un poco de puente con su comentario, el tema de preguntarse realmente quién es uno, ¿verdad? O quién es esa persona. Y muchas veces cuando uno pregunta, hola, ¿quién sos? Además de decir nuestro nombre, tendemos a decir los títulos, o soy
el currículum vitae, ¿no?
El currículum vitae, o que soy el familiar de alguien, la pareja de esta otra persona, que al final son etiquetas, pero no determinan realmente quién es la persona. Sí. Sí, soy una persona feliz, optimista, emprendedora, que me gusta el trabajo comunitario, ¿verdad? Y trabajar en pro de social. Deberíamos hacernos un poco más, pues, estas preguntas en la vida. Perdón, Rodolfo.
Sí, al fin y al cabo somos seres humanos, por encima de cualquier otra etiqueta. En la vida política no es fácil. Yo en este momento no estoy participando activamente, y tal vez en buena hora, no tengo remordimiento de las etapas en que estuve activo, pero aún así, y por encima de eso, uno aprende que las personas, cada uno defendiendo lo que cree que es justo, siempre y cuando lo haga de buena fe, que es una mayoría, pues al final aprendemos mucho unos de los otros, a pesar de las diferencias. Yo siempre uso una metáfora que está en Los Miserables de Víctor Hugo, que es cuando se topa el... la obra empieza alrededor de cuando está el obispo Myriel, pero digamos que llega Jean Valjean y... Pero ahí cuenta la anécdota un poquito de cómo llegó a ser obispo. Y él era un cura de pueblo, en esa época probablemente descalzo, en la Francia de Napoleón, y una vez se topa a Napoleón, y Napoleón andaba con su caballo, y el sacerdote de pueblo él le pregunta a Napoleón quién es él, y entonces él le contesta yo soy un pobre sacerdote, pero y sé que usted es el emperador de Francia, pero creo que los dos podemos aprender mucho del intercambio. Supongo que la respuesta fue tan inteligente que le permitió llegar a obispo, pero digamos que la expresión de que los dos podemos aprender mucho el intercambio en el cénit de, en el pináculo, para usar palabras de Domingo, de su vida política de Napoleón, se topa un sacerdote común y digamos no con grandes rasgos, con grandes rangos, y él le hace una respuesta muy inteligente, que los dos pueden aprender mucho de ese intercambio. Hoy lo que estamos es conversando con Óscar Mora y Sonia Madrigal. Ellos son regidores de la municipalidad de Curriabat. Estamos Jorge Mora y quien les habla, Rodolfo Pisa. Óscar, bueno, está bien, empresario, emprendedor, profesional en telecomunicaciones. ¿Por qué te metiste en política?
Bueno, esa es una pregunta valiosa, pero vamos a ver. Voy a tratar de devolverme en el tiempo. En realidad, todos hacemos política diariamente. O sea, digamos, la figura política de estar adscrito a un partido político, militante, afiliado, como quiera que sea, digamos, al final de cuentas, en la vida todos hacemos de una u otra forma política. A través de los negocios hay que manejar cosas con mucha política, hay que saber conducirse, en fin. Lo cierto del caso es que mi vida está marcada por el interés legítimo de colaborar con los demás. Y la política, en el caso mío, es un vehículo para eso. Pero ahora a nivel comunal, pero digamos a nivel de un cantón. Pero realmente durante mi vida yo siempre lo he hecho. O sea, si yo me devuelvo en el tiempo, me recuerdo cuando a mí me interesaron, porque yo tengo una vida de muchas cosas, ¿verdad? Tengo muchas parejas de amigos jóvenes, que es una particularidad también. Y hay una que se llama Paula, que se muere de risa cada vez que yo cuento. Y bueno, es que cuando yo fui Cruz Rojista, y dice, pero vos fuiste Cruz Rojista. Sí, yo fui Cruz Rojista. Y dice, pero cuando yo fui comisario de la Federación Internacional de Automovilismo, pero vos fuiste sí, yo también fui comisario. O sea, yo fui presidente de la Asociación de Kartismo. Uh-huh. Fui corredor.
¿De kartismo?
No, fui corredor de rallies y fui corredor de autocross. Y siempre me involucré en colaborar con esas asociaciones. Eso es la política, claramente. Distinta,
sí, no es pero era electoral, pero sí es
política, era una política.
En el amplio sentido de la palabra.
El otro día me encontré una placa que tengo ahí del año 89, 88, de la escudería de San Paradeña, que era la que organizaba los campeonatos de autocross en Costa Rica, agradeciéndome por el apoyo que yo les daba. O sea, y así tengo varias. Entonces, al final de cuentas, mi vida siempre ha sido colaborar, siempre ha sido involucrarme, siempre ha sido tratar de mejorar desde mis posibilidades, la calidad de vida de las personas que me rodean. También lo hago con mi familia. Entonces, pues, lo único que me faltaba realmente, digamos, era involucrarme en una forma oficial, digamos, en un partido político, y encontré la oportunidad allá por el año 2008 de asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Oyente, y lo hice durante 12 años y en el 2020 en adelante, digamos, ya convertido en regidor y presidente, pero digamos que también me reconozco el esfuerzo que hice de ir de Oyente. Me sentaba ahí, yo les digo a ellos a veces que son mis compañeros, les digo que yo me sentaba en tal lugar ahí, que es un mueble, y escuchaba las sesiones, ¿verdad? O sea, he visto 4 consejos municipales, 4 consejos municipales. Entonces, mi interés legítimo, digamos, es aportar desde mis posibilidades a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en este caso específicamente de Curridabat.
En ambos casos ellos llegaron al puesto de regidores por el partido Curridabat Siglo XXI, que es un partido cantonal, sí, importante en la historia de Curridabat.
Sí, a mí me gustaría tal vez con Oscar hablar un tema que me apasiona, que es el tema del emprendedurismo. Tal vez una de mis pasiones. Uh-huh. Que también lo veo como un tema de una decisión de vida, ¿verdad? Porque tal vez buscar un trabajo estable que me genere pues ese salario y esa estabilidad mes a mes. Hay personas que no comprenden, ¿verdad? Don Rolfo y yo hemos hablado mucho sobre estos temas de pasiones, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay gente que no comprende por qué no buscar algo estable, sino construir tal vez sueños, que es como yo lo defino. ¿Cómo ves vos el tema del emprendedurismo? ¿Qué ves a nivel de emprendedurismo a nivel nacional y a nivel cantonal? Porque la municipalidad de Curridabat, me gustaría mencionar, tiene un programa de emprendedurismo también que ha venido promocionando.
Bueno, ser emprendedor es de las cosas más duras de la vida, sin ninguna duda. O sea,
¿lo recomendarías?
No, yo recomiendo, digamos, o sea, eso depende de lo que acabas de decir, de una decisión de vida. O sea, si uno quiere una estabilidad y un horario de 8 a 4 y estar sentado en un escritorio, que no es lo mío ya, digamos, yo dejé mi negocio principal, digamos, lo dejé en el 2014 y me dedico, hoy en día sigo siendo emprendedor, digamos, o sea, tengo en conjunto con mi hermano un negocio de temas de iluminación LED industrial y seguimos en esa vida de que unos meses nos va de maravilla y otros meses la cosa es correcto, difícil, ¿verdad? Pero esa es una decisión de vida. Yo no puedo decir si lo recomiendo porque creo que es una decisión personal, depende de un montón de factores, tal vez incluso ahora que lo plantea usted, Jorge, tal vez incluso esa es la razón por la que no tengo hijos, porque de pronto no sentía cómo ofrecerles una estabilidad, digamos, total, ¿verdad? A pesar de que yo considero que tuve muchísimo buen suceso o éxito, digamos, durante los años en que estuve en las telecomunicaciones y también hoy en día, digamos, en la parte de iluminación. Pero es una decisión difícil, dura, y una de las cosas que yo creo que lamentablemente sí tengo que decir, porque me parece que es parte tal vez de la forma de vivir del ser costarricense, es que lamentablemente una persona hace un emprendedurismo y empieza a irle bien y de pronto le aparecen 20 a la par que hacen lo mismo, ¿verdad? O sea, copian la idea del primero y entonces terminan 21 mal, porque el que empezó, que le iba bien, se le sumó la competencia de 20 personas y lamentablemente no...
Y que no tuvieron que pagar el precio de todo el proceso
del aprendizaje.
De aprendizaje.
Estamos en Al Punto con Pisa, estamos en CRC 89.1. Vamos a un corte comercial, estamos conversando con Sonia Madrigal y Oscar Mora, ambos regidores de la Municipalidad de Curriabat.
Ya volvemos con más del programa Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Seguís escuchando Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Okay. Hola, buenas tardes. Estamos conversando en CRC 89.1. Don Jorge Mora y quien les habla, Rodolfo Pisa, en Al Punto con Pisa. Tenemos como invitados a doña Sonia Madrigal y a don Oscar Mora, ambos regidores de la Municipalidad de Curriabat. Hemos estado conversando de distintos temas, por qué hacemos política o por qué el concepto es el interés legítimo de colaborar con los demás. Uh-huh. Ahora la pregunta es para Sonia. Uh-huh. ¿Por qué te involucraste en este proceso? Ya sabemos tu historial de abogada, notaria, de madre, abuela, pero ¿por qué estás en esta actividad, en actividad política?
Bueno, yo tengo que contarles que yo estoy en política desde muy joven. Fui presidenta de mi colegio, fui presidenta de la asamblea en ese momento de estudiantil, y en algún momento de mi vida tomé la decisión de dejar de lado la política. Ya pensando en una política más electoral, porque fui mamá y el desarrollo de actividades también propias. Yo siempre digo que ser emprendedor es escoger la libertad versus la seguridad, porque la seguridad de un salario es muy buena, pero cuando estás afuera tenés libertad de pensar y escoger y pasar los malos momentos también, pero lo decidiste. Y en ese momento dije, bueno, tengo que producir un poco para mi familia, emprender, monté un gimnasio para niños, primer gimnasio en el país totalmente equipado con equipos de primera para competencia, y entonces pues tenía que dedicarme a eso. Sin embargo, el gusanito de la política siempre estaba en mí, siempre estaba presente en saber cómo estaban los debates, cuándo estaba Rodolfo, por ejemplo, en debates. Eso siempre me gustó, el tema político. Y me incorporé en Curriabat Siglo XXI en ese momento como fiscal en el partido, pues para estar un poquito involucrada, pero sin estar de lleno, porque también tenía mis actividades propias, personales. Hasta que ya en después de muchos años de decir, no, esta campaña no voy a ir de regidora, no, en la próxima yo les ayudo, pero yo estoy en las campañas, pero no quiero ocupar un puesto, no quiero. Hasta que ya llegó el que me convenció, que es don Oscar, y me dijo, bueno, ya has hecho muchas cosas, eso te gusta. Y la verdad es que no me arrepiento de ese momento, sé que ha sido un aprendizaje desde el día uno, desde cómo tratar personal, cómo tratar a los compañeros, cómo aprender a trabajar por ideas y no por banderas políticas. Eso ha sido lindísimo y lo hemos aprendido a lo largo de estos años y yo creo que como experiencia de vida sería importante que todas las personas lo tuvieran, ya sea como síndicos o participar más en esta actividad. A mí me preocupa muchísimo la gente joven que no quiere involucrarse. Está tan asqueada de la política que no quieren. Yo hablo con muchachos jóvenes que conozco, con los que interactúo y no, o sea, es que no dedicar tiempo a eso es perder el tiempo porque nada cambia, porque el país sigue igual. Pero hay una negatividad hacia la política y yo creo que ese es nuestro principal reto ahora. Hacer que la gente joven entienda que los políticos somos honestos también, que no todos los que se involucran en política están buscando el provecho personal y que genuinamente hay personas que se dedican por lo menos en lo poco que están haciendo. Tienen que recibir una remuneración, por supuesto, pero aunque sea un poquito que otros no ven todo el trabajo que hay detrás, ese poquito ayuda a mantener la democracia de este país. Y eso es un regalo hermosísimo que tenemos y que no, si no cuidamos podemos perder. Muchas veces creemos que todo lo que tenemos se nos va a dar por siempre y eso no es cierto. Y hay que convencer a la gente joven de que se involucre, de que participe. Yo estoy muy contenta porque tenemos nosotros en nuestro partido algunos muchachos jóvenes interesadísimos en estudiar y prepararse para hacer buen trabajo. Y eso, ese tiene que ser nuestro reto y eso es lo que yo espero como legado en mi partido, que se involucren más jóvenes en este trabajo. La experiencia de nosotros, los que tenemos algunos años, es muy importante, pero el empuje de la juventud es imprescindible para que lleguemos realmente a consolidar esta democracia y no mantenerla como algo que aprendimos en la escuela o en el colegio y después ya se nos olvida.
Hay muchas razones por un cierto desencanto con la vida política, incluso un cierto desencanto e insatisfacción con el sistema, con cualquier sistema, pero particularmente también con la democracia. Algunos principios se nos olvidan, las cosas por sabidas no se dicen y por no dichas se olvidan. La democracia está fundada, en una expresión de Fernando Sabater, un filósofo español, está fundada en la idea de que todos estamos obligados a ser políticos. Él no dice que vivamos de la política, no que seamos profesionales, pero que la democracia, desde su origen, por lo menos en la versión más antigua, la griega, está fundada en la idea de que todos tenemos el compromiso y el deber de trabajar en las cosas públicas. De ahí la palabra república, la res pública, la cosa pública. Y la democracia es, digamos, el concepto del gobierno de, por lo menos del pueblo a través de representantes, digamos, en la democracia representativa. Entonces, él decía que eso tiene como condición de que todos estemos, que nos sintamos comprometidos a vivir en la vida, a tomar decisiones de la vida pública. En la antigua Atenas había unos mecanismos para que cada, por lo menos los ciudadanos tuvieran que cada cierto tiempo que estar en el ágora y tener que participar en algunas decisiones. No es que todo el tiempo está todo el tiempo. Todo el mundo, es verdad, pero los jóvenes, y eso es una pregunta que vamos a hacer, pero los jóvenes pueden decir, bueno, eso suena muy bien en teoría, pero en la realidad nos dicen que participemos, pero cada vez que vamos a participar nos cierran la puerta. O nos dicen, usted tiene que chupar rueda. Tiene que...
Derecho de piso.
Ahí hay un derecho de piso, usted tiene que... Y ya yo lo hice, y además, si sacan el ejemplo. Yo estuve que tantos años de esperar, y entonces la gente dice, bueno, hey, si ya es de entrada en los distintos partidos, incluso de buena fe, le ponen trabas, hey, muchachos, mejor se voy a trabajar en otros programas comunales, donde pueda tener una incidencia, bueno, puedo trabajar por un techo por mi país, o cualquier cosa, o arreglar el tema del río Torres, limpiar algún río.
Causas.
Limpiar cauces, o ayudar en las playas, o ayudarle a las tortugas, o ayudarle a los animales, porque sienten que es más directo su aporte, que se va a recibir más, y que tal vez los discursos muy largos son muy cansados. Hay que reconocer que hoy, y eso tenemos culpa los que tenemos un poco más años en todo esto, hoy la gente quiere respuestas en 140 caracteres exageradamente, ¿eh? Es, digamos, los 140 es por el tema de Twitter. Bueno, entonces ahí hay un problema importante. Jorge.
Sí, bueno, el Papa Francisco hizo en su momento un llamado, ¿verdad?, hacia toda la juventud a que tenían que involucrarse en política, y yo creo que parte, digamos, de una posible queja que uno podría tener como sociedad, como sin importar la edad que uno tenga, sobre el sistema, parte de la solución también es uno, ¿verdad? Si yo me involucro, yo creo que ahí lo hemos hablado también en otros espacios, hay más gente buena que gente que no es tan
en
buena.
En todos los campos.
Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la gente buena se involucre para poder tener pues estos mejores resultados.
Hay un concepto que Jorge nos recordaba, los conceptos cantonales. ¿Qué es eso de la ciudad dulce? Los dos nos pueden contestar ahí, en el orden que quieran.
Bueno, ciudad dulce es un concepto que quizás a muchísimas personas les ha costado entender, y entonces se ha manifestado en contra de ciudad dulce. Pero entender ciudad dulce es entender que la vida es la base primordial de todo. O sea, la vida en general implica desde la parte vegetal hasta la parte animal. Y por supuesto, el ser humano en el centro de esa vida, pero no como el único elemento de la vida. El respetar la vida nos obliga a entender que nuestro entorno no puede estar únicamente en torno a mí, a la casa, a lo que surja a favor mío, sino que mi entorno debe proteger y cuidar todo lo que hay, lo que es vida a mi alrededor. Y la vida es increíble, porque la vida de los animales, digamos, por ejemplo, las abejas, las hormigas, que los vemos cómo se organizan para vivir, para reproducirse y para salvar su propia comunidad, es un ejemplo hermosísimo de lo que nosotros como comunidad tenemos que hacer. Entonces, los conceptos que en ese momento originalmente surgieron a través de pensar en biodiversidad como el punto importante, ahora nosotros en nuestro último PEM hemos venido cambiando ese concepto y diciendo, bueno, biodiversidad es un tema bastante complejo de entender algunas veces. Lo que nosotros queremos es centrarnos en la naturaleza. Naturaleza es todo. No podemos excluir a nadie. Y el concepto de naturaleza por sí solo incluye, es inclusivo. Y ese es un concepto que nosotros en Curridabat hemos empezado a entender en la dimensión correcta. No podemos vivir aislados. No podemos pensar en una ciudad, que nuestra ciudad dulce, si seguimos excluyendo a personas, animales, a incluso naturaleza. Y queremos solo construir, solo hacer carreteras y no cuidar nuestro entorno. Entonces, entender la conexión que existe entre cada uno de estos elementos en la naturaleza, en los ejemplos que tenemos, no solo en Costa Rica, y digamos, hay muchos ejemplos a nivel mundial, pero ejemplos que vienen en la misma naturaleza nos permitirán generar esas conexiones en nuestros ciudadanos. Entonces, Curridabat Ciudad Dulce no es una invención, como algunos piensan. No, no fue una invención de una noche. Es un concepto de vida. Y eso es lo que hemos tratado de impulsar en Curridabat. Y con lo que hemos, poco a poco, hemos avanzado en el concepto, también lo hemos madurado y hemos entendido que no es un concepto acabado, que cada vez cada uno de nosotros le da un aporte y una visión importante al concepto de Ciudad Dulce. Y ya no es un concepto de Curridabat siglo XXI, y eso es lo maravilloso que tiene. Ya es un concepto de la persona que vive en Curridabat y se siente parte de Curridabat. Y hacia eso vamos, a que cada vez más ciudades quieran servir, tener como centro la vida y la naturaleza.
Bueno, el símil de la vida de las abejas, también podríamos hablar de las hormigas, tiene sus partes muy bonitas, maravillosas, digamos. La idea de que cada uno va y busca, cumple su tarea libremente, buscando la flor, buscando el néctar que pueda recolectar de las flores y después convirtiéndolo en miel. Y bueno, y en ese proceso polinizar y llenar de verde y de plantas y flores una comunidad, incluso que hay zonas donde se dice que más del 50% de lo que hoy se existe en la naturaleza, digamos, verde, tiene que ver con ese tema de la polinización. Pero después nos vamos a la vida en el panal. Hasta ahí, la vida, trabajar todos por los demás. Bien, pero la vida en el panal, casi ya dentro del panal, ya no afuera, parece una vida de dictadura. Hay una abeja reina que es la única que todos vivimos por la abeja reina, digamos, no como Kim Il-sung, digamos, en Corea del Norte. Y algunos zánganos se la juegan bien porque pueden ligar con la abeja y no tienen que bretear. Como tienen tanto brete las abejas. Es un tema para conversar.
Pero hay investigaciones muy lindas.
No.
Que podríamos hablar de esas investigaciones algún día.
Yo creo
que
hay una parte muy bonita en el reino animal. Hay mucho, el ser humano tiene mucho del reino animal, lo bueno y lo malo, vamos a decir, porque también somos una especie que no nos diferenciamos en más del 5% desde el punto de vista genético de los animales. Pero ¿cómo se traduce ese concepto de Ciudad Dulce así en la vida ordinaria de los vecinos de una comunidad, digamos, como Curridabat? No sé si Jorge quiere complementar o tal vez después de Oscar complementa a Jorge.
Bueno, si usamos el ejemplo suyo de las abejas, digamos, yo creo que es fundamental crear vecindad. Ese es un tema que también el país tiene serios rezagos en crear una verdadera vecindad.
Por lo menos en las ciudades.
En las ciudades, sí. Comunes. No, en los pueblos sí, claro, ¿verdad? Eso se mantiene. Pues en un pueblo es muy difícil que alguien no conozca a la persona que uno va a buscar, ¿verdad? Pero eso no pasa en las ciudades donde nosotros vivimos. Incluso los desarrollos urbanísticos están diseñados para que no se conozcan entre los propios vecinos que viven en una torre o que viven en... Pero vamos a ver, lo que importa para nosotros es generar comunidad, es generar buenas vecindades. No por nada tenemos incluso un departamento que se llama Cultura de Paz, donde incluso tratamos de que se intervenga a través de este departamento en colaboración de las diferencias que pueden haber entre vecinos. Hemos generado muchos proyectos de acercamiento de esos vecinos. De esos vecinos con la municipalidad, de esos vecinos con la naturaleza, a través de la mejora que hemos hecho durante muchísimos años en los parques. Devolvimos los parques a las comunidades porque ciertamente ustedes hablaban ahora de que hay muchos que somos buenos. Bueno, yo me incluyo ahí, ¿verdad? Entre esos de los buenos. Pero lamentablemente las áreas públicas estaban tomadas por personas no tan buenas. Durante muchos años se ha invertido en la recuperación de 110, 115 parques aproximadamente.
En Curridabat.
En Curridabat, sí, ¿verdad? Del inventario que tenemos, que no es todo, ¿verdad? Todavía nos falta mucho por invertir. Hay algunos que hay que dejarlos, algunos pequeños terrenos que es mejor dejarlos en regeneración, ¿verdad? Porque sirven para que no hayan inundaciones, sirven para que las mariolas, que son otro tipo de abejas, ¿verdad? Mantengan esos jardines espectaculares. Las mariolas tienen esa capacidad, ¿verdad? Es una de las especies de abeja que mayor capacidad tiene, desde lo que yo he podido leer, de mantenerle a usted el jardín sin jardinero, ¿verdad?
Con la polinización.
Y la floración que logran generar a partir de que hayan mariolas es tan diferente cuando no las hay, que entonces decía sobre los parques, Ciudad Dulce generó devolver los parques a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué ocupábamos devolverlos a los ciudadanos? Porque, bueno, Sonia, que es abuela, ¿verdad? Aprovechando ya que está aquí conmigo, ocupaba espacios verdes para ir con sus nietos, pero realmente los espacios estaban ocupados por otro tipo de personas y entonces la gente no hacía la visitación correcta. Empezamos a generar diseño de parques, o sea, diseño, quiero decir, no todos los parques tienen que ser iguales. Esa receta que en algún momento existió sobre que, digamos, si instalamos un play aquí, hay que instalarlo en otros 20 parques, no necesariamente opera en una ciudad como Curridabat, porque una ciudad dulce como la nuestra debe operar a partir de la demanda ciudadana también. Entonces, aportando a lo que Sonia menciona, la demanda ciudadana es importantísima en este trabajo de ser gobierno local, porque permite realmente darle al ciudadano lo que necesita, lo que cree que en su comunidad requiere. Y yo creo que cerrando el espacio de la Ciudad Dulce, también es una ciudad con amor. Es una ciudad donde debemos promover el amor entre todos los que habitamos ahí. Y como bien dice Sonia, ahí habita de todo, ¿verdad? Ojalá pudiéramos darle una cédula de identidad a los árboles y le pudiéramos dar una cédula de identidad o por lo menos un nombre específico a una colmena de abejas, ¿verdad? En fin, es una ciudad que debe tener mucho amor, ¿verdad? Uh-huh. El amor es algo que genera felicidad, genera seguridad, genera confianza. Esto que pasa, digamos, que Jorge menciona sobre Sonia, de que siempre está con una sonrisa, ¿verdad? Es porque es una persona que está llena de amor también. Está llena de amor en su trabajo, está llena de amor en su gimnasio, está llena de amor en la política, está llena de amor en el trabajo que hace para los ciudadanos. Eso es, se le nota en la sonrisa cada día que la
sí, yo la veo. Sí, sí. Ustedes, los que no la pueden ver, se pierden la sonrisa. Sonia, vamos terminando, después Jorge va a cerrar. En un minuto, ¿alguna cosa que consideres que vamos a tomar en cuenta?
No, yo creo que este espacio ha sido muy lindo para hablar de cosas que, aunque parecen cotidianas, no las hablamos. Yo quiero agradecer muchísimo y agradecerle a usted, don Rodolfo, porque usted es un referente importante para todos en el país. A pesar de las diferencias políticas, que yo no las tengo con usted, pero quiero decir que puedan existir en muchos países, en este país sobre todo, de banderas más que de ideologías, es bueno poderse sentar a conversar sobre un tema tan importante como Curridabat. Y no me puedo ir sin decirles que el Parque de Perros, por ejemplo, fue una muestra lindísima de lo que podemos hacer en comunidad. porque no es para los perros únicamente, es para todos los que tenemos y amamos a los perros, que compartimos un momento. Gracias. Bonito,
muchas gracias. Jorge, cerra.
Ok, no, terminando un poco el tema, acercándonos a las próximas elecciones municipales, este tema de los conceptos yo creo que es importante. Hablamos de Tallinn, ¿verdad?, hace un par de semanas,
la capital de
Estonia, ¿verdad?, que es la capital verde que cuida a su población. Entonces, estos temas de conceptos es entender cuál es el ecosistema en el que nos encontramos, qué es lo que hay en la zona para poder trabajar. Y finalmente, pues, no olvidemos que todas las personas nos pueden enseñar algo y ojalá que siempre tengamos un interés legítimo de colaborar con los demás. Y lo dijo Sonia Madrigal y Oscar Mora. Gracias, buenas tardes.
Que creamos vecindad y que devolvamos los parques a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Oscar.
Muchas gracias
Sonia.
Un placer.
Esperamos tener la ocasión de volvernos a ver en este programa o en otra ocasión. Ya don Jorge se encargará de organizarlo. Uh-huh. Y nada, muchas gracias a ustedes por seguirnos y aguantarnos, sobre todo a quien les habla, Rodolfo Pisa y a Jorge Mora, que somos sus anfitriones. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver u oír el próximo lunes a las 3 de la tarde en un programa más de Al Punto con Pisa en CRC 89.1 Radio.
Feliz tarde.
Muchas gracias.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad.